Y bueno, no sé si Max nos acompaña desde México también, que está allá y puede comandar también la entrevista con... nos acompaña el día de hoy el consejero Arturo Castillo del Instituto Nacional Electoral de México, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Nos escucha fuerte y claro, Arturo, buenos días.
Hola, muy buenos días, los escucho muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Perfectamente, el sonido es absolutamente nítido y lo escuchamos muy bien. Cada vez la tecnología nos sorprende más y pues acá estamos nosotros tratando de llevarlo mejor. Les saludo también Marco Polo Valladolid, director de este espacio. Marco.
Don Arturo, muy buenos días y gracias de antemano, gracias por acompañarnos y por traernos toda esta información que necesitamos, la verdad, necesitamos todos los, la gente que estamos por acá en este bello país. Gracias.
Marco, muy buenos días, no, más bien gracias a ustedes por darme la oportunidad de platicar ahora sí que con mexicanas y mexicanos que andan por allá sobre este ejercicio tan importante del voto en este año electoral.
Pues mire, no nomás nos escucha gente en Estados Unidos, tenemos gente que nos escuchan, mexicanos que nos escuchan en Inglaterra, saludos Brenda, hasta allá está en Inglaterra, tenemos gente que nos escuchan en Bulgaria, tenemos gente que nos escuchan en Alemania, Mario, sí. Por todas partes de Europa.
Oiga, mexicanos hay en todas partes y obviamente entendemos nosotros que el gran grueso de mexicanos se encuentra acá en Estados Unidos.
Correcto.
¿A cuánto asciende el porcentaje o la población de mexicanos que están, que nos acompañan a nosotros en las votaciones y en todo esto? ¿Cómo cuántos somos más o menos? ¿Tenemos una referencia de eso?
Pues mira, somos más o menos 12 millones de mexicanas y mexicanos de primera generación, o sea, nacidos acá en México, viviendo fuera de México. De estos, 97% viven en Estados Unidos. Y de estos 12 millones, solamente hay 1.5 millones de credencializados. Y al día de hoy, así como dicen en Estados Unidos, as we speak, están registrados para votar en alguna de las tres modalidades en las elecciones de este año 149,329 personas.
O sea, no alcanzamos el número. ¿Qué pasa? ¿Por qué la desidia de los mexicanos para votar o para participar?
Pues creemos que hay varias cosas aquí. Una que es importante es que, bueno, pues muchos se van de México porque de alguna manera México no les dio las condiciones que ellos esperaban para desarrollar una vida, ¿no? Para ellos y para sus seres queridos. Y creo que esto me parece que debería de ser justamente una motivación para votar. Ahora que tienes la oportunidad de incidir en el futuro de tu país, pues creo que justamente para que quienes se quedaron acá no tengan que vivir lo que a lo mejor muchos vivieron, voten, ¿no? Dos, nos ha sido muy complicado acercarnos y comunicarnos con la comunidad allá afuera. Te platico por qué. Primero, porque al ser un estado o un gobierno extranjero, tenemos prohibido contratar espacios en radio y televisión en Estados Unidos. Y dos, también en Meta, digamos, el corporativo que es dueño de varias de las grandes redes sociales de los Estados Unidos, también tiene como política corporativa que los gobiernos extranjeros no puedan pautar publicidad en sus redes. Esto nos ha implicado pues un reto muy importante para acercarnos a todas y a todos los mexicanos que viven por allá, para informarles sobre cómo se pueden registrar para votar este año y, por supuesto, para informarles sobre las modalidades que tienen para hacerlo. Y tercero, quizás pues muchas personas también encuentran todavía un poco complicado el manejo de tecnologías y casi todo el proceso de registro se ha llevado a cabo preferencialmente a través de nuevas tecnologías. Está Inetel, por supuesto, nos pueden llamar a Inetel y ahí pueden hacer el registro, pero entiendo que pues no todas y todos tienen o el tiempo o el conocimiento o la disponibilidad para registrarse. A eso es a lo que nosotros atribuimos, digamos, que haya una relativa baja participación. Pero sobre esto, si me permites, quisiera ser muy preciso. La participación, si la comparamos con la totalidad de mexicanos que hay fuera, es baja. Pero si la comparamos con la participación que hubo en 2018, es altísima. Solamente en todo el proceso de registro de 2018 se registraron así por su propio pie más o menos 80,000 mexicanas y mexicanos, 80,000. Hoy llevamos 149,000, es decir, estamos casi duplicando el interés de las personas, de las y los mexicanos que viven fuera para participar en esta elección de 2024. Es decir, pues es mucho, es poco, depende con qué lo comparemos.
Que está ahí en, claro, México, tengo una duda más adicional acerca de este tema. Y es que, obviamente, esta campaña están dirigidas a los mexicanos de primera generación, es decir, a los que recién vienen, que antes de hacer su familia acá, de tener hijos acá, que ya nacen americanos, son para ellos que son, como dices tú, de la vieja guardia, que no son muy afines a usar la tecnología, que no son muy afines a usar las computadoras o ese tipo de cosas, y que prefieren hacerlo de manera incluso presencial. Yo sé que el INE no es una entidad gubernamental, y es por eso que tiene su independencia, pero tiene que usar las oficinas de las embajadas, consulados de México. ¿Qué tan difícil es trabajar en eso, entendiendo el caso de que muchos consulados no se dan abasto a sus propios trámites para poder aumentar un trámite más como es el del registro del INE?
Claro, claro. Pues mira, este es un trabajo que hemos estado haciendo de manera conjunta con la Cancillería. Precisamente seleccionamos los consulados en donde vamos a instalar mesas receptoras de voto, considerando la capacidad del consulado para pues recibir a una cantidad considerable de votantes. El día de hoy, por ejemplo, el consulado que más personas tiene registradas para votar presencialmente es Madrid, con 1,326 personas. En Estados Unidos, el consulado con más registros para votar presenciales en el consulado es Los Ángeles con 904, seguido por Chicago con 879 y por Houston con 865. Es decir, creemos que es perfectamente factible que, digamos, la sede consular tenga la capacidad en términos de espacio para procesar esta cantidad de votantes. Dos, la organización de la elección en los consulados no va a ser de los consulados, va a ser nuestra. El Instituto Nacional Electoral se va a encargar de organizar esa elección junto con los funcionarios de casilla, que van a ser personas como tú o como yo, insaculadas y seleccionadas para ser funcionarios allá en las sedes consulares. Y una última cuestión que creo que es importante comentar. Esta convocatoria es para todos los mexicanos. No importa si eres de primera generación, de segunda o de tercera. Si eres mexicano por nacimiento, esto es que naciste acá en México o tienes padres mexicanos y ya tienes 18 años, tienes derecho a votar en México. Tu derecho está vigente. No importa que no hayas nacido acá en México. Si tú tienes padres mexicanos y ya tienes doble nacionalidad, puedes votar.
Perfecto.
Qué buena información nos trae, ¿no?
Mi querido Max tenía una consulta también. Max, por favor.
A ver, Max. ¿Se nos fue Max?
Ah, sí, ¿qué tal, consejero? Muy buenos días, Max. ¿Ahí me escuchan bien?
Perfectamente.
Sí, te escuchamos perfecto.
Oigan, bueno, para quienes estén preguntando al margen de esta entrevista, ¿por qué el consejero Castillo? Admitimos en la introducción, él preside, además de ser consejero electoral, la comisión del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Entonces, vital que nos comparta toda la información, consejero. Y quisiera, ahora que dijo al principio, que habló de las modalidades, de estas tres modalidades del voto, aquí un poco la gente tiene noción, se sabe incluso los nombres, pero no sabe exactamente cómo funcionan. Si pudiera apoyarnos explicando estas tres modalidades.
Claro que sí, Max, con muchísimo gusto. Y por cierto, qué gusto conocerte. El papá de Max, por cierto, para los que nos escuchan, es un gran líder migrante allá en Estados Unidos y ha hecho un trabajo muy importante para defender los derechos y proteger los derechos de nuestros connacionales por allá. Qué gusto conocerte. Saludos a tu padre también. En efecto, pues mira, son tres modalidades. Es el voto por Internet. El voto por Internet es a través de tu celular, a través de una computadora, a través de una tableta. Esto va a ser muy sencillo. Si tú te registras, te vamos a enviar un correo electrónico durante la primera semana de mayo con las instrucciones para que votes y con un vínculo para que accedas al portal de votación. Y vas a poder votar electrónico a partir del 18 de mayo y hasta el día de la jornada electoral, esto es el 2 de junio, inclusive. En cualquier momento, en la comodidad de tu hogar, donde estés, vas a poder votar. El día que decidas votar y entres a la plataforma para ejercer tu voto, te vamos a enviar un SMS con una clave de seguridad que va a tener una vigencia de solo 15 minutos para que ejerzas tu derecho al voto. Si se te pasa el tiempo, no te apures, vuelves a entrar a la plataforma, te enviamos otro SMS con una clave distinta. Esto es por seguridad, para asegurarnos de que seas tú quien esté efectivamente ejerciendo el derecho al voto. La segunda modalidad es la modalidad postal. La postal es la más antigua, yo creo que ya varias personas que nos escuchan la conocen. Te enviamos a tu casa un paquete postal con tus boletas impresas, las que a ti como ciudadano te tocan. Marcas tus boletas, las guardas en los sobres que ya vienen en este paquete y nos la envías de regreso a México a más tardar el 24 de mayo en un sobre que ya viene con porte pagado. Esto es importante. No te cuesta un centavo enviarnos de regreso el voto a México. Por cierto, es a través de la mensajería, porque luego nos hemos encontrado con nacionales que quieren enviarlo a través del consulado y pues no, es a través de la mensajería por la que les vamos a enviar el voto postal. Y por último está el voto presencial en sedes consulares, pues aquí nada más regístrate en votoextranjero.mx y acude a cualquiera de las 23 sedes a votar el día de la elección.
Perfecto.
Perfecto, consejero, le agradezco. Marco, ¿alguna pregunta?
No, nada más agradecerles por toda esta información, pero para estar más informados, quiero decirles que los consulados, ahora que empezaron a promover el voto, los felicité. Los he felicitado, pero también tengo que decir que no es lo suficiente porque hay gente que va y no hay mucha espera, porque ya anuncian que no se tiene que hacer cita y qué bueno, ¿no? Pero no, mucha gente pierde el día y no alcanzan. Entonces es cuando entra la desesperación y entonces ya después nos mandan como se dice vulgarmente, nos mandan por un tubo todo lo que estamos hablando, toda esta información, porque nos dicen, a mí me dicen, yo como representante de una organización no lucrativa que tenemos más 54 años desde el 69, los que representamos las cosas tradicionales que tenemos, la cultura, y por eso la gente se comunica conmigo, ¿no? Entonces sí estamos cortos de personal en los consulados para atender toda esta gente que quiere registrarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo menciono pues para saber, ¿no? No estoy atacando absolutamente a nadie. Le felicito, como le digo, felicito a los consulados que últimamente han traído esta promoción, esta publicidad de que venga a registrarse y los felicito. Pero no están capacitados para registrar a tanta gente. Entonces ahí es donde entra mi pregunta al consejero. ¿Hay algún plan de poner pues más oficinas o ventanillas, sea en el consulado o sea en otro lugar del INE para registrar? Vemos mucha gente que no estamos registrados.
Claro, pues mira, lo que pasa es que ahora todos los trámites se tienen que hacer necesariamente a través del consulado. Esto es por los tratados internacionales que rigen las relaciones entre países. Estamos evaluando poner, ya no para esta elección, ya no nos da ni el tiempo ni el presupuesto, pero sí poner eventualmente en las sedes consulares oficinas de información del instituto. Solo de información. El trámite se tiene que hacer de cualquier manera a través del personal consular. Insisto, esto es por los tratados internacionales que regulan a estas oficinas y a las relaciones entre estados. Pero es importante lo siguiente. Estos trámites que están haciendo en consulado se refiere a tramitar la credencial de elector. Ahorita pueden acudir a cualquier consulado a tramitar su credencial de elector sin cita. Pero tenemos a 1,500,000 de personas ya credencializadas. Hoy podríamos tener, hoy por hoy, 100 veces más registros de los que tenemos. Entonces, ahora estamos ya muy cortos de tiempo. La fecha límite para registrarte para votar en votoextranjero.mx es, en principio, el 20 de febrero, es decir, en 5 días. Si tienes tu credencial en mano, tramitada en México o tramitada en el extranjero, entra a esta página, votoextranjero.mx, y regístrate para votar en cualquiera de estas modalidades y ya no tienes que acudir al consulado. Aunque les tengo una posible buena noticia. El día de hoy tenemos sesión en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y vamos a discutir la posibilidad de ampliar el plazo de registro del 20 de febrero hasta el 25 de febrero, otros 5 días más. En un rato más, yo calculo que por ahí de las 2 de la tarde de la Ciudad de México ya tendremos novedades sobre este tema. Yo espero que este proyecto transite sin ningún problema y que contemos con 5 días más para el registro. Pero mientras tanto, pues una invitación urgente a que quien no se ha registrado y si tienes tu credencial en mano, entra a votoextranjero.mx y regístrate ya para votar.
Permítame un segundo, tengo llamada telefónica. Guadalupe, buenos días. El consejero le escucha. Buenos días.
Buenos días. Me da muchísimo gusto escuchar lo que está diciendo. Poco tiene. Yo tengo mi tarjeta de votar. La saqué y me vine para acá. La tengo conmigo desde hace 30 años. Nunca la he renovado. Pero pensé que yo tengo que ir al consulado a renovar esa tarjeta. Mejor no voto. Pero me alegra mucho lo que están haciendo. Voy a entrar a tratar de hacerlo y usted está comentando que tendrán esa reunión el día de hoy y de verdad me encantaría tirar una propuesta para nosotros, los que siempre estamos mandando remesas, tenemos el derecho de tener una oficina separada del INE donde nosotros podamos ir a tramitar nuestra credencial y no tenga nada que ver con el consulado.
Gracias, Lupita. Claro, bueno. Guadalupe. Le escuche el consejero, le responde.
Perdón, nosotros, los mexicanos, no tenemos ningún apoyo del consulado aquí. Yo soy mexicana, soy de Pachuca, Hidalgo. Tengo un equipo de fútbol y más bien mi equipo lo hice colombiano, porque el cónsul de Colombia apoya el deporte. Y no estoy buscando dinero, estoy buscando que me apoyen. Y el consulado de México nunca nos da la cara. Así que ojalá que ustedes como el INE trabajen separado, ya que son dos cosas diferentes. Y si ustedes lo hacen, créame que muchas personas que estamos acá de verdad vamos a ejercer nuestro voto.
Muchísimas gracias por su llamada. Consejero, ¿tiene algo que contarnos sobre este tema?
Claro que sí. Muchísimas gracias, Guadalupe, por tus comentarios y tus preguntas. Te comento algunas cosas. Bueno, primero, gracias por la confianza que pones en el Instituto Nacional Electoral. Lo tomamos en cuenta y por supuesto que es importante sentir que nos apoyan también ustedes. Sobre tu credencial de elector, para que puedas registrarte y votar, tu credencial tiene que estar vigente. La credencial tiene una vigencia de 10 años. Si la tramitaste hace más de 10 años, es muy posible que ya no esté vigente. Si la tramitaste hace menos de 10 años, va a estar vigente y te vas a poder registrar sin ningún problema. Sobre la posibilidad de instalar una oficina, digamos, o una ventanilla del Instituto Nacional Electoral en consulados, es algo que se puede hacer, pero para dar información. Como les comentaba hace un momento, el trámite, es decir, que le entregues al funcionario, pues, a la persona, tus documentos y que te haga el trámite de la credencial de elector, solo se puede hacer a través de las oficinas de los consulados, pero esto es porque así lo establecen los tratados internacionales. Los tratados internacionales que rigen las relaciones entre países establecen que los trámites para foráneos en un país extranjero, naturalmente, solo se pueden hacer a través de las oficinas consulares. Entonces, nosotros podríamos instalar una oficina de información en los consulados y lo estamos evaluando para más adelante, por supuesto, pero no podríamos en principio tramitar la credencial. O sea, podríamos decirte, a ver, te revisamos tus documentos, vemos si están bien, órale, si están bien, te los devuelvo y ve a la ventanilla de aquí al ladito del consulado para entregar estos documentos que yo ya te dije que están bien. Pero hasta ahí podríamos hacerlo. Eso es con mucho gusto algo que vamos a explorar y que vamos a impulsar en la medida de lo posible.
Bueno, aquí tengo una pregunta, consejero. ¿Qué va a pasar después de esto de las votaciones, que ya son muy rápido? ¿Qué va a pasar después? ¿Vamos a seguir inscribiendo a la gente para las próximas elecciones? Nos gustaría tener a toda la gente mexicana que quiera participar en las votaciones. Quisiéramos todos tener nuestra tarjeta, ¿no? Tarjeta electoral. ¿Va a seguir este ánimo de registro o van a parar? ¿Cómo va? ¿Qué vas? ¿Qué sigue después de estas votaciones?
Claro. Pues mira, a ver, dependen, que vamos por partes. De aquí al cierre del periodo de registro, que es al día de hoy el 20 de febrero, esperemos que se vaya hasta el 25, cualquier persona que tramite su credencial de elector va a poder votar. Eso es seguro. A lo mejor no te llega a tiempo la credencial para seleccionar una modalidad de votación. Supongamos que la tramitas el 20 de febrero, pues ya no te va a alcanzar a llegar a tiempo para que te registres, pero vas a quedar registrado en una lista nominal, digamos, genérica, y vas a poder acudir a votar a alguna de las 23 sedes consulares de manera presencial en una casilla especial. La casilla especial allá en el extranjero, igual que acá en México, es una casilla para personas en tránsito que tiene un número limitado de boletas. Entonces, si estás en este supuesto, llega temprano al consulado para que no te quedes sin tu boleta. Si estás registrado, no te apures, vas a tener tu boleta garantizada. Pero si se te pasa la fecha límite de registro y quieres tramitar tu credencial, lo vas a poder hacer. Lo que pasa es que ahí lo que va a suceder es que ya no vas a poder votar. Y tu credencial de elector te va a llegar hasta después de la jornada electoral, esto es, hasta después del 2 de junio. La campaña de credencialización es una campaña permanente. Tú puedes tramitar tu credencial de elector en cualquier momento, siempre. Eso no va a parar.
En cualquier momento se puede entonces tramitar la credencial de elector sin ningún problema.
Qué bueno, pero la verdad, la realidad acá en Estados Unidos es otra. No hay buen servicio.
El problema son los consulados.
No hay buen servicio.
Es que, bueno, hay que también entenderlos un poquito.
Sí, hay que entenderlos.
Tienen demasiado trabajo y carga de muchísima gente que va al consulado por los millones de mexicanos que existen y que van al consulado por otros trámites. Entonces, si usted entiende o hace cuentas de los otros trámites de los mexicanos y sumarle a eso el trámite que tienen ahora, un trámite más, va a ser muy complicado que puedan satisfacer la necesidad de todos. Y pedir un turno en el consulado a veces es imposible, Marco. ¿Sí o no? Que es muy difícil.
No, muy difícil, por eso les digo.
Y no solamente de Chicago, hablamos el de Nueva York, que es muchísimo peor. Entonces, es como complicado que ustedes son independientes, pero que igual tienen que trabajar de la mano con las entidades estatales o gubernamentales. Y eso hace que, a pesar de que el INE tiene una credibilidad muy bien ganada, independiente del gobierno, hace que también digan, no, pues que en el INE no nos ayudan y no tiene nada que ver, ustedes no son los culpables. Entonces, estamos como entre la espada y la pared, pero la forma de registro electrónico, si se podría mejorar o se podría hacer llegar a más personas, eso ayudaría muchísimo a que se registren electrónicamente y ustedes directamente desde México, con el registro electrónico, manden por sobre cerrado, certificado, a la persona a su casa. ¿Se puede llegar a hacer eso o siempre tiene que ir a retirarla en el consulado? ¿Cómo se podría cambiar algo así?
Ya, te refieres a la credencial de elector.
Exactamente,
¿verdad?
La credencial de elector.
Ya. La credencial de elector siempre se las enviamos a su domicilio. O sea, ustedes hacen el trámite en las sedes consulares, el consulado nos envía a nosotros inmediatamente la documentación, nosotros acá en México evaluamos la documentación, producimos la credencial con todas las medidas de seguridad que tiene y se las enviamos a su domicilio allá en donde estén, a través de correo.
Ok.
Así es como funciona.
Pero tienen que registrarse en el consulado. ¿No se puede hacer en
línea? Exacto.
¿Ese registro, el primer registro?
Es que...
Exacto.
Mire, la verdad, para criticar, se puede criticar sin ningún fundamento también, ¿no? Yo no estoy criticando al consulado, la verdad, nunca en mi vida había ocupado el consulado hasta hace unos años cuando me dio por sacar mi tarjeta, digo, mi acta de nacimiento como mexicano, que ni siquiera me atendieron, ¿no? Como se dice por ahí, me mandaron a volar. Y no nomás a mí, problema lo tenemos muchos. A mí no me quisieron ni siquiera poner atención que porque mi papá y mamá no habían sido casados, ¿no? Y eso es mentira, no quieren hacer su trabajo, bueno, pero esa es otra cosa. Entonces, viendo después que fui ya a sacar mi pasaporte, vi después de que ya me sacaron mi acta de nacimiento como mexicano, mi mamá en México, pues fui, perdón, a sacar mi pasaporte y vi la cantidad de gente que hay. La verdad, hay que darle crédito cuando se lo merecen también. Es mucha gente la que va. Entonces yo mismo lo veo que no les da tiempo, pues, de estar registrando, de estar haciendo el trabajo del INE, ¿no? Entonces, perdón, entonces hay, aquí sí es donde necesitamos más servicio. Más servicio. Sabemos que el INE trabaja con una, pues, con un presupuesto, y a lo mejor todo eso yo personalmente sí lo comprendo. Va a haber otras personas que no lo van a comprender. Aquí la pregunta es: hay mucho mexicano que ya, de los que nacen aquí, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Yo tengo 8 hijos y se desesperan. No se les atiende, la verdad, no se les atiende. No porque no nos quieran poner atención, no estoy diciendo eso, es que hay mucha gente que ocupa el consulado diario para otras cosas, para otros asuntos. La pregunta es, ustedes como un departamento independiente tienen que pedir más presupuesto para atendernos. Somos muchos, millones y millones de mexicanos ya nacidos acá. Yo nací aquí y mis hijos nacieron aquí y los hijos de mis hijos siguen siendo mexicanos, y necesitamos más atención para que nos cuenten, para que nos tomen en cuenta. Y no estoy hablando del INE, del gobierno mexicano, que nos han olvidado, siempre estamos alejados, nos tienen alejados, ni siquiera nos y estas son preguntas que tengo también, no nomás de lo que me ha pasado a mí. Estamos olvidados de nuestro gobierno. Aquí no tiene que ver nada el INE. El INE está haciendo su trabajo, y respeto, y también respeto al consulado. Cuando es bastante gente, pues se ocupa más servicio y no nos lo dan. Vamos a poner, el INE o el consulado dice: no hay dinero. Si yo pagué $245 por un pasaporte, ¿cómo que no hay dinero? Si estoy pagando por él. Entonces, y usted como representante del INE me puede decir: bueno, pero nosotros no tenemos que ver nada en eso. Es correcto, pero también nosotros, yo cualquier ciudadano mexicano no le interesa pagar por la tarjeta del INE o por los servicios del INE, se cobre o no se cobre, nosotros podemos pagar. Nosotros lo que queremos es atención, porque somos mexicanos, mandamos mucho dinero a nuestra familia y nos tienen olvidados. No es el INE, vuelvo a decir, no es el INE, pero el INE tiene que ver, pues, representarnos, protegernos, pelear por nosotros como mexicanos, pedir más presupuesto para que nos atiendan, si es que no lo tienen. Y le digo, señor Castillo, consejero, con todo el respeto, son muchas preguntas que me están mandando por
acerca del mismo tema.
Sí, del mismo tema.
No hay cómo. No sé cuántos, digamos, solamente en Estados Unidos, no sé cuántos consulados o embajadas hay, como hay más de 20, si no estoy mal.
No,
aquí en Estados Unidos.
Consulados tenemos 53, me parece.
53, más de 50, digamos que sea 100. ¿No se pueden preparar a 100 personeros del INE y se les envía uno por consulado para que se dedique exclusivamente a su trámite y no tenga nada que ver con los otros? ¿O estoy pensando demasiado, demasiado irreal, idealista?
Claro. A ver, pues son varios comentarios que quisiera hacer a esto que nos platican. En efecto, bueno, una buena noticia respecto de la credencial para votar específicamente es que es gratuita, esta no cuesta, ¿no? Segundo, nosotros, claro que, vaya, no somos responsables del funcionamiento de los consulados, pero una tarea a la que nos hemos dado en la organización de esta elección para el voto en el extranjero es justamente documentar todas las insuficiencias y todos los obstáculos que está encontrando la gente para tramitar su credencial y para votar. Y esto lo vamos a poner en un informe final y se lo vamos a transmitir a los partidos políticos y a todas las autoridades competentes para que estén conscientes de, pues, en dónde están sus tramos de responsabilidad. Aquí hay mucho que nos toca a nosotros, claramente, como Instituto Nacional Electoral, otro tanto que le corresponde al Ejecutivo Federal, específicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y otro gran tramo también que le corresponde a los partidos políticos y al Congreso de la Unión, porque hay algunas, digamos, áreas de oportunidad legislativa. Hay cosas en la ley que se podrían cambiar para hacer más fácil la participación de las y los mexicanos en el exterior. También aquí es importante la participación del Congreso por lo que respecta al tema del presupuesto. La Cámara de Diputados es quien aprueba el presupuesto y de ahí que sea importante transmitir estas preocupaciones que tanto ustedes como nosotros tenemos. Dos, una cosa importante, para que nosotros podamos transmitir con más, digamos, fuerza este reclamo de la comunidad migrante, la participación es importante. Una de las críticas que con frecuencia, o cuestionamientos más bien, que con frecuencia nos hacen en México respecto del voto en el extranjero, es que la participación es muy baja y por lo tanto el costo del voto en el extranjero es muy alto. Mientras más personas participen, el costo va a ser relativamente más bajo. De ahí que la participación y que ustedes que andan por allá se inscriban y participen para votar, se vuelva también fundamental para que esta información que nosotros le pasemos a partidos, autoridades, legisladores, tenga más impacto, es importante. Participen. Tercero, sí, la idea de, digamos, designar o comisionar a personal del Instituto Nacional Electoral en los consulados es un tema que ha salido ya muchas veces en pláticas, no solo con ustedes, con la comunidad de connacionales por allá, sino también con la propia Cancillería. Ellos también tienen interés en que eventualmente podamos instalar o designar personal para que nos acompañen en los consulados y que puedan estar dando información y facilitando, digamos, el trámite de esta credencial, aunque el trámite lo haga el consulado. Sí, lo tenemos presente, es uno de nuestros, digamos, tareas pendientes, que también, de nuevo, depende del presupuesto. Si queremos más presupuesto para esto, necesitamos hacer un esfuerzo conjunto de todos, ¿no? O sea, nosotros como instituto, por supuesto, pero también el Congreso de la Unión, también los partidos políticos y también, sobre todo, los votantes.
Pues la verdad, muchas gracias, señor Castillo. La verdad, muchas gracias por su información. Es bastante información que nos trae y esperemos que todos los mexicanos podamos tener ese acceso a esta tarjeta para poder votar, ¿no?
Max tiene una última pregunta antes de terminar y agradecerle por su comparecencia acá y por acompañarnos. Max, por favor, adelante.
Gracias, consejero Mario. Son dos preguntas que van de la mano. Aprovechando que estoy por acá, hay un poco de desinformación en algunos sectores aquí en la Unión Americana con respecto a la labor del INE, ¿no? Se cree erróneamente que solo tienen actividad el día de la jornada electoral. Omiten, por ejemplo, la labor en la expedición de las credenciales del elector, la actualización del padrón electoral, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando que está con nosotros, ¿puede explicar brevemente las labores del instituto y de ahí paso a una pregunta que va derivada de esto ya para cerrar?
Claro que sí. Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral, además de organizar elecciones, que no es poca cosa, organizar elecciones para cerca de 100 millones de personas, y además personas que están dentro y fuera del país, nosotros tenemos como una de nuestras principales funciones el Registro Federal de Electores. El Registro Federal de Electores es, digamos, la base de datos y el registro de personas que tienen su credencial de elector y lo que te permite finalmente ejercer tus derechos político-electorales. Es la base de datos biométrica más grande de México, una de las más grandes y confiables del mundo, y esto lo hacemos permanentemente. La credencialización es algo que está activo todo el tiempo, no para. También nos encargamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el financiamiento y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y esto sucede todo el tiempo, permanentemente, haya o no haya elecciones. ¿Por qué? Los partidos políticos reciben todo el tiempo financiamiento público y financiamiento privado. Nosotros nos encargamos de otorgar el financiamiento público que les corresponde y de fiscalizar o vigilar que cualquier financiamiento que reciban, cualquier dinero que entran y que usan, sea correctamente utilizado, y esto se hace todo el tiempo. También somos responsables pues de verificar que los partidos políticos desarrollen sus actividades de conformidad con lo que establece la ley. Esto implica actividades de capacitación, actividades de vinculación y todo lo que los partidos hacen día con día. Nosotros también estamos pendientes de que eso funcione correctamente. También el INE es responsable de hacer la educación y capacitación cívica. Tenemos campañas permanentes, aunque no haya proceso electoral, de acercamiento con la ciudadanía para platicarles pues qué derechos tienen, cómo los pueden ejercer, cómo podrían conformar eventualmente un partido político, cómo pueden votar, cómo pueden postularse para ser votados. O sea, hay un montón de trabajo, digamos, que hacemos de manera permanente, aunque no haya elecciones. De ahí que el INE pues, sea, por supuesto, un organismo que trabaja permanentemente.
Sí, por supuesto. Y derivado de esta pregunta, consejero, le agradezco, hay un común denominador, ¿no? Certeza. Lo que quiere el mexicano lo está haciendo es la certeza de qué es lo que hace y cómo lo hace el instituto. En base a esto, había algunas preguntas respecto a quién garantiza que el voto de las y los mexicanos en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, bajo cualquiera de las tres modalidades que ya explicó, esté respaldado. ¿Cómo sabemos que cuenta o cuál es el proceso de voto, cualquiera de las modalidades, el día de la jornada electoral?
Ah, esta es una muy buena pregunta, Max. Qué bueno que la haces. Primera, creo que lo primero que tienen que saber nuestros paisanos por allá es que la elección, la organización de la elección es responsabilidad del INE, no de los consulados. Entonces, cuando acudan a una sede consular a votar, toda la organización va a estar a cargo nuestra, no a cargo de personal consular. Dos, sobre el tema de seguridad. Bueno, pues vamos por modalidades. Tienes por una parte el voto postal. El voto postal es el más conocido por todos y pues te llega tu boleta impresa a tu domicilio, completamente limpia, completamente en blanco, en papel seguridad. Tú marcas tu boleta y la guardas en un sobrevoto. Este sobrevoto es un sobre que tiene ciertas características de seguridad para evitar que pueda ser abierto o para evitar que se pueda ver el sentido del voto. Este sobre, una vez sellado, lo introduces en el voto, en el sobre postal, y este sobre postal también tiene características de seguridad. Lo envías a través de mensajería certificada, eso está pagado por nosotros, y llega a México. Al llegar a México, es resguardado en todo momento por el ejército. Desde que llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de ahí se va a trasladar a una bodega en donde nosotros, Instituto Nacional Electoral, vamos a concentrar todos los sobres voto. Y esta bodega también está permanentemente resguardada por el ejército. Y el día de la jornada electoral, al término, cuando vayamos a hacer el escrutinio y cómputo de estos votos se trasladan de esta bodega hacia un local único en donde se va a hacer el escrutinio y cómputo. Y también este traslado es en todo momento hecho y resguardado por el ejército. Llegas al local único con los camiones del ejército, con todos los votos postales, y ahí, a la vista de representantes del instituto, de representantes de partidos políticos, observadores electorales, medios de comunicación y todo mundo, se bajan los paquetes y ahí, a la luz y a la vista de todos, comenzamos a hacer escrutinio y cómputo de cada uno de estos votos. Sobre el voto electrónico por internet o el voto en sedes consulares, que también va a ser voto electrónico por internet, básicamente funciona de la siguiente manera. La interfaz, o sea, la pantallita en donde te van a aparecer las boletas, ¿no? Procesa tu información de dos maneras. Por una parte, y desvinculado del sentido de tu voto, registra quién está votando y lo manda por un lado hacia, digamos, el registro de lista nominal y decimos, esta persona ya votó. No sabemos en este registro por quién votó, es completamente confidencial. Pero ya, dijimos, ya votó, lo marcamos como votado y por lo tanto ya no puede votar en ninguna otra modalidad, ni volver a votar a través de internet. Okay. Y por otro lado, el voto electrónico, desvinculado de la identidad del votante, es decir, es la pura boletita con la marca, por decirlo así, sin nombre, sin identificación, sin nada, se encripta y encriptado, cifrado, se va a través de tecnología blockchain a México a un servidor de seguridad en donde permanece resguardado hasta el día de la elección. ¿Por qué tecnología blockchain? Porque esta tecnología nos permite trazabilidad absoluta. Sabemos perfectamente de dónde salió ese voto, por qué nodos pasó, si se intentó modificar o no se intentó modificar en el camino y en qué momento llegó al servidor de seguridad. El servidor de seguridad permanecen todos los votos encriptados y guardados hasta el día de la jornada electoral, y el día de la jornada, al iniciar el escrutinio y cómputo, esta bóveda de seguridad, este servidor de seguridad, se abre con una llave criptográfica. Es una llave criptográfica, además segmentada en 5 partes distintas. Cada una de estas 5 partes es custodiada por una persona diferente. Y el día de la jornada tienen que estar presentes al menos 3 de esas 5 personas para poder abrir la bóveda de seguridad. En ese momento insertas los USBs con las llaves criptográficas, 3, 4, 5 pedazos, y en ese momento la computadora sola empieza a generar los resultados de la elección. Así es como va a funcionar y así es como queremos, estamos garantizando secrecía y seguridad del voto.
Oye, más seguro eso
que... Le agradezco, consejero, que es importante.
No hay forma más segura para tener tranquilo el voto, ¿ah?
Así es.
Perdón.
Decía que no hay forma más segura, ya más seguro que eso, no, pues, ni aquí en el Fort Knox de Estados Unidos para la seguridad del voto, para que la gente sienta que su voto cuenta.
Así es.
Exactamente, así es.
Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos el día de hoy. Queremos agradecerte de sobremanera por tomarte este tiempo para compartir con los migrantes y con toda la gente que está acá pendiente de la información. Desearles el éxito en esto que se viene, que son las nuevas elecciones, y pues en el futuro también que sigan trabajando con total imparcialidad, independencia de poderes y haciendo bien el trabajo como lo han hecho hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por acompañarnos, Marco.
Gracias, no, más que muchas gracias. Saludos por allá a la consejera Zavala y a todos los consejeros, que estén bien y a trabajar. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y regístrense votoextranjero.mx. Todavía quedan algunos días.
Y esta fue con nosotros la entrevista del día.
La entrevista del día en La Otra Voz.